luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Amigo oyente de Taller de Luna, muy buenas noches. Tenemos hoy, como lo habíamos dicho la semana pasada, un nuevo encuentro con Víctor Hugo Jiménez Durango, historiador de la Universidad Nacional, con el cual comenzamos hace 8 días atrás. Bueno, la idea de hoy es seguir hablando un poco de los proyectos que se tienen en todo ese sector de lo que llaman otra banda, pero no hacia el sector de Laureles ni de la parte, sino la parte del río que queda arriba del puente de la Madre Laura, que es un sector que cobija muchos barrios y que mucha gente lo ha confundido o unificado como si fuese todo Castilla. Pero ahí hay una diversificación barrial bastante interesante. Como veníamos hablando, tú terminaste historia en la Universidad Nacional. Cuéntanos así a grosso modo, ¿cuál fue tu tesis de historia?
De una. Buenas noches para toda la gente que está en Taller de Luna. Muy contento nuevamente acá, agradecidos en esta noche, compartir, hablar de todo lo que venimos haciendo, de todo esto en lo que desbordamos pasión. Y sí, pues quedamos como en punta, empezamos como a hablar ya de los otros proyectos.
Sí, sí, hay mucha
de la comuna, pero bueno, ahorita si quieren retomamos eso. Vamos a hablar un poco, me preguntas sobre la tesis, me coges como así,
sí, claro,
quieto.
Sí, quieto.
Pero no importa, porque fue un proceso muy bonito y muy significativo. Mi tesis fue sobre la grasa, se llama La Grasa y la Sociedad, una historia de la alimentación antioqueña. Entonces fue un ejercicio, una investigación sobre las prácticas no discursivas o los no saberes, o digamos lo que llamamos hoy todas esas memorias de lo cotidiano, del habitar, especialmente el comer. Y a mí me interesaba un elemento muy importante de la comida, que es la grasa, y cómo la grasa se había configurado o es un elemento hegemónico, central, clave en la alimentación y en los platos de la comida latinoamericana, colombiana y en la antioqueña. Tiene una especificidad aún mayor, es decir, somos también muy adeptos al frito, al sofrito, a pasar las cosas por aceite, al usar el aceite para todo, para las ensaladas, para las conservas, para diferentes usos, y eso también se ve en muchos otros elementos. Entonces de eso se trató un poco como mi tesis. Fue como un ejercicio donde yo traté de ver cómo en la alimentación aparecía la grasa, cómo se nombraba la grasa, y fue pues todo un reto, porque...
Muy interesante, porque es que, sí es cierto, las mujeres muy jóvenes empiezan a parir hijos y empiezan a engordar, no solamente por los embarazos y mal cuidado, sino por el problema de la alimentación, y terminan pues bajo el efecto de un alto colesterol.
Yo no me quise meter casi por ese lado médico,
por la parte
y por
de
el lado de los lípidos, salubridad, sino que me quise meter por el lado de la alimentación y la cultura, y para pensar especialmente la grasa como un elemento representativo, o sea, como cuáles son esos elementos representativos de esa cocina antioqueña local, ¿cierto? Para no hablar de platos, ¿cierto? O órdenes culinarios, ¿cómo encontrar en un elemento que a la vez es un objeto, que a la vez es un sabor, que a la vez es un aderezo, algo muy significativo? Entonces empecé como a investigar, a buscar fuentes documentales, y me encontré que un viajero en el siglo XIX hace una descripción muy hermosa. Él se llama Busingol,
claro.
Y hace una descripción muy hermosa de cómo comen los antioqueños o las personas de Medellín. Entonces cuenta cómo se come por la mañana,
cómo se toma la mediodía, cómo se es el almuerzo, cómo son las el algo, cómo es la cena y cómo todos esos platos están atravesados o tienen el hilo conductor del aceite, del frito, de la grasa en sus diferentes presentaciones.
Tuviste la oportunidad, y muy bella oportunidad, de tener asesoría y ayuda académica de tres profesores muy importantes, Gonzalo Moreno y...
Sí, o sea, mi tesis la dirigió Alberto Castrillón.
Sí, muy
maestro, un mantesísimo, siempre ha creído mucho en mis propuestas, en mis investigaciones sobre la grasa, sobre la carne, sobre estos estudios, sobre las prácticas alimentarias, sobre los no saberes y sobre todo lo que late ahí de cultura, de historia oral, de memoria. Y Juan Gonzalo Moreno y Luis Alfonso Palau, unos maestros que influyeron demasiado en mi pensamiento. Recuerdo que una de las decisiones por las que yo decido hacer este trabajo es una de las traducciones de Palau en traducciones de la biología de François Dagoné, que es Detritus, Desecho, Lo Adyecto, ¿cierto? Un elogio a la piedra, a la grasa, a la basura. Y bueno, este trabajo para mí fue muy importante en el momento en que yo estudiaba en la universidad y que llega este elogio desde una filosofía de la podredumbre, de la basura, de la grasa. Y me da mucho sentido y también me da arraigo y fuerza para pensar cómo construir una investigación y una historia de la alimentación antioqueña basándonos y teniendo en cuenta la grasa como elemento central.
Eso todavía está por hacerse de una manera mucho más profunda.
No, eso apenas
profunda,
fue como una entradita,
una entradita
que le metí.
Claro.
Y luego empecé a relacionar la grasa con los médicos, pero no con la parte de la salubridad, sino que los médicos en Antioquia tenían que ir a hacer unos años rurales. Y luego, cuando volvían, hacían unos escritos sobre esos municipios donde hablaban de la alimentación.
Wow.
Entonces, por ahí también hay un tesoro en el cuarto piso de la biblioteca en medicina, que son todas las tesis de esos médicos que nos hablan de una Antioquia en la primera mitad del siglo XX y cómo se comía, cómo se vivía. Hay muchos elementos allí que nos pueden explicar esos usos, esas idiosincrasias, incluso cuáles son esos elementos claves y constitutivos y reales de esa bandeja paisa que, digamos, es tan cuestionada y cuáles, digamos, hacen parte más de todo esto que venimos hablando de los servicios, del turismo y de esa oferta.
Claro.
Al otro que te quiere conocer y de alguna manera también exotiza.
En la parte académica tú en este momento estás haciendo una maestría. Cuéntenos exactamente cuál es el trabajo proyectado en la maestría.
Listo, mira, yo en estos momentos estudio la maestría, voy a empezar tercer semestre, acá en el 2021 más o menos, en un mes creo que empezamos, en ciencia de la información con énfasis en memoria y sociedad en la Escuela de Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. En esta maestría yo estoy apostando por hacer un trabajo que he denominado Moral Imaginada, Audiovisuales y Memorias, donde lo que yo trato es de restituir, construir un patrimonio vivo, de ordenar un complejo informacional, en este caso la producción documental audiovisual de El Morro, un barrio cultural muy representativo de Moravia, acá en la comuna 4 Aranjuez. Y lo que quiero hacer ahí es que me doy cuenta que Moravia es un barrio muy importante y tiene unas características que lo han hecho, me atrevo a decir yo como hipótesis, el barrio más documentado audiovisualmente de Medellín. O sea, creo que Prado y Moravia se lo disputan.
Totalmente.
Pero Moravia, por las características de ser un barrio marginal, constituido principalmente a partir de la pobreza y de la basura, con la montaña artificial que se creó del Morro, ha hecho que desde los años 70 haya una producción silvestre, genuina, de imagen, de foto, pero también de audiovisual, que está regada, está dispersa. Y gran parte de ese material audiovisual está hoy en las páginas web YouTube y Vimeo, pero obviamente está regado,
está disperso, sí.
Entonces mi trabajo investigativo es hacer y llamar la atención sobre estas cosas. Ah, Moravia puede ser un barrio audiovisualmente de los más documentados. Esa información, ¿dónde está? Y me encuentro que eso está en la internet y que esos usos y esas posibilidades de acceso a través de estas páginas web nos permiten cosas, pero también nos generan otros conflictos para poder tener estos materiales. Entonces empiezo a trabajar, a generar este complejo informacional, una información muy valiosa porque habla de las narrativas de un barrio que se ha hecho a partir de la invasión, del desalojo, de la resistencia. Y obviamente se despliega y hay como un boom de la producción audiovisual en Moravia a todo el siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque llega el macroproyecto, declaran a Moravia zona de calamidad doméstica. Empiezan a hacer en Medellín toda la apuesta del urbanismo social y los superedificios y la reubicación.
Claro, eso tiene que ver en gran medida con tu experiencia en la parte de manejo de memoria urbana, de encuentros con personas, con proyectos que se han hecho, como por decir algo,
claro,
la espiral de la memoria, Medellín en la cabeza. Cuéntanos un poco de esas experiencias que has tenido alrededor de esas búsquedas, digámoslo, de la memoria colectiva.
Bien, como con Moravia y Moravia Imaginada de Audiovisuales y Territorio, pues como la tesis, la idea finalmente es construir un complejo informacional que nos lleve a crear una maleta de cine documental del morro.
Maravilla.
Cierto, esa es como la apuesta, porque de esa manera activamos el patrimonio. También es que el morro ya desapareció como barrio, porque ya es más como un espacio público.
¿Y un jardín?
Pero la vida del morro late en esas películas. Entonces, mientras el morro desaparece físicamente, audiovisualmente y en la red, en la nube, tiene una existencia y una importancia tremenda. Y especialmente los documentales que hay allí son documentales y voces de la gente de la comunidad diciendo cosas sobre el proyecto, hablando de su experiencia, sobre lo que le gustó, sobre lo que no le gustó, sobre lo que no se hizo bien, que todavía son voces, digamos, memorias que están en disputa con ese discurso oficial de la reubicación y el mejoramiento y el urbanismo. Entonces es muy interesante ese material que hay allí. Y todo eso yo lo empecé porque yo nací en Moravia. En 1984, un diciembre, yo nací en Moravia. Pues prácticamente me dice mi mamá...
¿Te trajo el niño Jesús?
Que me trajo el niño Jesús a Moravia, y casi que la llevaron en un taxi yo con la cabeza afuera, literalmente al general. Entonces, wow. Por eso dice que nací en Moravia. Y cuando en el 2006 yo me enteré de eso, yo empecé un proceso de trabajo allá, que se lo denomino Memoria Moravia. Desde el 2006 yo vengo trabajando en el barrio, especialmente en el sector del morro, con las familias y con la gente, acompañándolos y construyendo un devenir de todo esto de la reubicación y de que desaparezca ese lugar que fue un basurero, que luego fue el lugar de vivienda, que luego se convirtió en un barrio y que ahorita, como lo dijiste, es un espacio público, un jardín, y bueno, y con toda la renovación y toda la gentrificación que viene realmente para Moravia,
claro.
San Pedro y toda esta zona, Lovaina, ¿cierto? Prado, todo esto que estamos hablando un poco, que vamos a mencionar con otros proyectos, con lo que estoy haciendo, con lo de las rutas de arte urbano y eso.
Que es un libro que tengo aquí en mis manos, se llama Rutas de Arte Urbano, y que tiene que ver un poco con el graffiti a nivel de la cultura urbana.
Sí, de Medellín.
El arte urbano, sí, de Medellín.
Es una publicación.
Un museo abierto.
Sí, es como uno podría hablar, a muchos no nos gusta la idea de la palabra museo, ¿cierto? Uh-huh. Nos gusta de pronto retomar más la idea de la palabra galería, pero no de la galería de arte, sino de la galería de comida, ¿cierto? De la galería o lo que llamamos acá en Medellín, otro las plazas minorista o la plaza de mercado. En los pueblos le dicen a eso la galería, y desde ahí creo que muchas de las rutas y recorridos de arte urbano que hay en Medellín retomamos esa idea de la galería, del encuentro, del compartir, del espacio público, del muralismo, de qué está pasando en la ciudad. Entonces todos sabemos pues que Medellín se ha vuelto un sitio y un destino turístico que cada vez toma más fuerza, y que hay una ruta, cierto, que es un destino que mucha gente lo hace, que es Grafitour o la ruta de la transformación, como una 13. Pero esa no es la única ruta que existe en Medellín. Esta ruta es muy valiosa, es muy potente, y yo en el 2019 me di a la tarea de hacer una investigación que llamé así, Graffiti Piel de Ciudad, Rutas de Arte Urbano, donde lo que trato es de comentar y mostrar cómo Medellín tiene un montón de organizaciones, colectivos, individualidades que vienen haciendo diferentes rutas y recorridos sobre arte, graffiti, arte urbano, para conocer a Medellín piel adentro.
Hay un libro bastante bien editado, de lujo, diría yo, se llama Barrio Graffiti, que también es como un apéndice de este otro libro, o nace de ahí, y es un recorrido grafitero por toda la ciudad.
Sí, este lo hicimos en el 2019.
2017. Este fue previo, es así un libro de lujo, Fernando, como lo decís, como algo que la ciudad no tenía.
Una cosa maravillosa.
Y entonces es como la dedicatoria, dice, un regalo de graffiti a las memorias de Medellín. Porque normalmente el graffiti de letras, el graffiti, digamos, legítimo pero ilegal, el graffiti que en general a la gente no le gusta porque no tiene flores, no tiene rostros y genera otro tipo de comunicaciones, es un graffiti que no tiene, tiende siempre a la desaparición, como diría Paul Virilio, o sea, está siempre sí, siempre tiende a desaparecer.
Entre borrón y cuenta nueva, como dice
siempre.
El dicho, sí.
Entonces, la idea con este trabajo de Barrio Graffiti en el 2017 fue eso, poder un poco aportar y dejar una memoria de lo que estaba pasando en la zona noroccidental, en la comuna 10, la Candelaria de Medellín y también en otros barrios y comunas, porque tratamos como de que el libro fuera una memoria de la zona noroccidental y del centro, pero que no excluyera o que también permitiera como narrar estos elementos.
Mira, Víctor, hay otro libro también muy bien editado que es en parte lo que hablamos la semana pasada, Barrios que inspiran, paisajes, fotografías y memorias, Castilla, poblamiento y territorio. Ya habíamos hablado la semana pasada de este asunto, pero no habíamos logrado hablar un poco de esa parte que también es un componente importante, que es la música. Y tú tienes cantidad de amigos músicos de la zona y hablabas del Festival del Reggae que se hace allá.
Cuéntame claro, un poco esos festivales. Muy bien. Castilla pues es una comuna que tiene muchos festivales y una tradición organizativa cultural muy amplia. Habíamos mencionado, creo, como la importancia de un centro artístico y cultural que surgió a partir en el SENA de Pedregal, pero antes de ello hay el Centro Artístico y Cultural de Castilla, sí. El CAP, en los años 70, fue muy muy importante en términos de toda la propuesta, de los periódicos comunitarios, de las obras de teatro, y digamos que todos esos papás de nosotros y mamás obreros también le han apostado mucho como a esa contracultura. Entonces en Castilla hay el Festival de Mitos y Leyendas, el Festival de Danzas, un Festival de Niños, y han surgido a lo largo de todo el siglo XXI muchos festivales de música. Entonces tenemos el Festival Internacional Castilla de Rock, tenemos el Festival de Hip Hop de la Comuna 5, tenemos el Festival del Reggae Big Up Reggae Fest. Sí, y estos tres festivales empezaron, ya llevan más de 10 años, el del reggae, que es en el que más he participado y aportado en su construcción a través de la Asociación Cultural Tarma, con la agrupación de Reggae Tarma, el Ghetto Records, programa radial, medio de comunicación Natidrelos, todo este grupo de organizaciones y otros músicos que les interesan y trabajan como en este estilo de vida y manifestación que es el reggae, pues hemos por más de 10 años fortalecido como el Big Up Reggae Fest. Pero Ciudad Frecuencia, que es otra organización muy importante, centro cultural en estos momentos también, ellos han fortalecido un festival desde el principio, que es el Festival de Rock de Castilla. Ajá. Y estos festivales en algún momento se unieron con los festivales de la Comuna 6, Festival de Rock Internacional de la Comuna 6, y se volvieron un solo festival, que se llamaron Festivales Zona 2. También como en una apuesta de unidad, de alianza, pero también con una apuesta de visibilización, de convocatoria y unificación. Pues esto ha pasado como por mucho. Entonces sí, hay muchos festivales, está Asociación Cultural Tarma, está Ciudad Frecuencia como dos organizaciones pioneras muy importantes, está Desadaptados como una banda musical de punk de más de 20 años y el trabajo de Caliche ahorita con todas sus caminatas y sus publicaciones sobre el punk, que hablan especialmente con, y es muy interesante lo que plantea Caliche en términos de la música y de la cultura en Castilla, plantear a Castilla y la música punk, rock e incluso también reggae como una esquina musical en Latinoamérica de la contracultura y las músicas alternativas de las culturas callejeras. Entonces, y se manifiesta en términos del punk, podemos hablar de un montón de grupos, yo no soy el más indicado para hablar de...
Tu cuento es el rap.
Creo que mi cuento son las culturas callejeras.
Perfecto, mejor.
Más que el rap, pronto soy mucho más allegado como a las músicas colombianas, folclóricas, tradicionales. Sin embargo, en términos de las culturas cosas exógenas que nos llegan, el rock es como una camisa que nos cobija a todos en Castilla. Total. Entonces Castilla es como una zona y una comuna rockera que tiene una gran vertiente punk que se manifiesta en muchos grupos importantes en la escena a lo largo del tiempo, incluso en escenas como de las películas y eso. Pero para eso yo los invito a conocer, a compartir con Caliche la caminata punk, pero también está toda la esencia rockera, sí, claro, gronchera, noventera. Cierto, hay una escena también muy hardcoreera y está toda esta escena más del siglo XXI, que es la que yo he participado y construido, mucho más reggae y hip hop.
Una pregunta, ¿cierto? Más.
Más de esos movimientos, sí, desde ahí, pero una, hay mucha riqueza.
Sí, me imagino, claro. Hay una pregunta más. En este momento en Medellín se están, digámoslo, auspiciando o generando una cantidad de rutas en ciclismo, pues en rutas de en bicicleta. ¿Se puede acceder a esa zona en bicicleta? ¿Y hay una ruta específica para rodar en bicicleta?
Pues a partir de la pandemia se generó, hay un circuito que comienza, que termina en la Universidad Nacional, hay un pedazo que no tiene conexión y en la Terminal del Norte vuelves a empezar un circuito que existe ya hace varios años, creo yo por ahí 10, de bicicleta hasta la centralidad en el Parque Juanes. Pero de ahí para allá no hay nada de ciclovía. El año pasado, pues 2020, con la pandemia, se habilitó uno de los carriles de la calle 65, ¿cierto? De todas las carreras 65 como ciclovía. Entonces tú ya puedes llegar desde la zona de Colombia, ¿sí? Donde está todo el sistema Suramericana, Carlos R. Restrepo, El Éxito, Universidad Nacional. Puedes llegar por todas las 65 hasta, creo que finalizando Cabañas, donde empieza Cabañas, que es el límite con Medellín, ¿cierto? Todo va como por todo ese carril derecho, si no estoy mal. Lo pusieron hasta el final, o termina acá en el barrio Gratamira. Algunas veces termina hasta el barrio Gratamira. Entonces puedes acceder en bicicleta. Mucha gente usa la bicicleta, la gente que vive en los barrios bajos.
Sí, total.
Pero no te sabría dar como una información más profunda como sobre ese tema. Te podría contar de un proyecto, un proceso en el que yo participé varios años de bicirrutas patrimoniales, donde yo hice un, yo era como el investigador, el mediador y el guía ya cuando hacíamos las bicirrutas, que sí fue un ejercicio de rescate de los patrimonios y de proponer unos circuitos para conocer la ciudad a través de la bici, que fueran diferentes, eran nocturnos, bueno, fueron de muchos horarios, pero muchos fueron nocturnos, y lo hicimos en alianza con el colectivo Ciclas a través del equipo, la unidad de memoria y patrimonio, que es de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Entonces yo ahí trabajaba, hicimos esas rutas, y ahí fue donde abrí como todo este tema de los recorridos y las rutas patrimoniales. Entonces ahí empecé montando la ruta patrimonial del cementerio Jardín Universal, monté la ruta patrimonial arqueológica de Jardín La Colinita, monté la bicirruta patrimonial de 5 parques del centro y 5 esculturas, monté la ruta patrimonial de el aeropuerto La Llave Herrera, El Tango y Gardel. Monté la ruta patrimonial, bueno, hay muchas, montamos más o menos 10 rutas patrimoniales que destacan patrimonios de Medellín, uh-huh, que también son patrimonios, algunas son manifestaciones culturales reconocidas a nivel nacional. Entonces se trataba de, a través de la bicicleta, de proponer el uso como medio de transporte, como elemento recreativo, pero también como una posibilidad de acceso a contenidos y experiencias que narraran a la ciudad y le permitieran a la gente de Medellín conocerla. Porque cuando uno conoce algo lo quiere y lo activa, y se trata de eso, de entender el patrimonio y la memoria como elementos del hoy, del presente, que en constante activación generan apropiación.
Correcto. Ahora que estamos ya terminando prácticamente el programa, una de las preguntas que es muy inquietante y así a grosso modo y muy cortico, sí, es ¿cómo sobrevivieron el 2020 y qué proyectos para el 21?
Pues no, muy tranquilos, o sea, en términos pues como de la propuesta Barrios que Inspiran y el emprendimiento que tenemos acá en Castilla como de turismo comunitario, dedicamos a fortalecer, a hacer un diseño y a generar nuevas y nuevos planteamientos de rutas. En términos del trabajo que estoy haciendo con las publicaciones, pues hicimos como todos unos sets y unos diseños gráficos y unas publicidades que vamos a empezar a rotar, también se las vamos a compartir a ustedes para vender los últimos libros de lujo que tenemos. Mucha gente nos ha pedido estos libros, hicimos una pequeña inversión y entonces vamos a sacar ahí como una ventica este 2021 para arrancar unas tulas viajeras, unos kits viajeros para conocer a Medellín con la guía de arte urbano
urbano y otros con el libro de lujo. Entonces, súper pendientes para que nos apoyen ahí también y ustedes también puedan hacer estos recorridos y las rutas. Entonces, nos la pasamos mucho pensando, diseñando, investigando, estudiando. Y de alguna manera también tuvimos la oportunidad de trabajar en otras cosas, estar concentrado en la maestría, entonces eso le ayudó a uno. Pero sí fue un año que nos puso a pensar mucho y que nos muestra que nosotros como latinos somos muy del contacto, de la amistad, de la mirada,
sí, claro,
de la palabra, de la calle, somos
de la
muy
esquina, del tinto, de la cerveza,
barrio, y que tampoco tenemos estaciones, entonces no estábamos tan acostumbrados a este tipo de vivencia. No sé pues si eso es lo que me preguntas,
sí, sí, sí,
pero puede ser un poco una reflexión como a partir del tema de que estar ocupados y tener unas rutinas, en mi caso, fue clave, porque esto me permitió llevar una vida y mantener, digamos, unos ritmos que quizás si hubiera tenido otros tiempos más libres, hubiera sido más los elementos coercitivos que uno sentía por esta presión y esta manera de presentar, digamos, lo que nos está pasando. Que aún también me atrevo a decir que no lo entendemos, que todavía estamos haciendo no. Un montón de fuentes documentales y eso es muy importante. Muchos archivos y mucha gente está haciendo sus diarios personales, escribiendo, interpretando las cifras, las noticias, los síntomas, lo que nos pasa, no solo a nivel médico, también a nivel cultural, a nivel económico, psicológico, ¿cierto? Y también ha venido muy al centro lo que somos mentalmente como humanos. Entonces yo creo que es un momento que estamos aprendiendo, un momento que nos está dejando muchas fuentes documentales y que lentamente vamos a analizar qué tan de enfermedad, qué tan de biopolítica, qué tanto de control, qué tanto de nuevas estrategias de pánico, ¿cierto? Están en juego ahí. Yo me atrevo a decir como todo el mundo dice, y bueno, como diría Palao y muchos filósofos, este siglo muchos seremos delesianos, me cuento ahí ese pensamiento
yo creo,
de nosotros,
yo también, yo
delesiano.
También,
sí. Sí, en ese sentido es difícil todavía ver todo ese cuerpo sin órganos cómo se está armando para entender esta amalgama de mundo que rompió, que cambió y que nos está llevando ya como a esa etapa del antropoceno donde esta fuerza humana muestra toda su programación y cómo de alguna manera hay un montón de cosas, de ritos, claro, de apuestas y de maquinaciones allí,
controles, etcétera, etcétera,
de controles que están más allá, pero bueno, eso será para otro programa,
sí, para
y
otro
otras
programa.
Distopías y que le tocarán a
otras
otros
posibilidades,
ahí hicimos nosotros el taller de luna que nos toca
totalmente, muy bueno, muy bueno, de verdad, pues te agradezco mucho que hayas estado dos programas con nosotros en esta emisora, agradecer mucho a Jorge Benjumea por la parte de audio y por ser, digámoslo, un enorme colaborador, a la Universidad Nacional y a la emisora, y a Carlos Vázquez exactamente por prestar sus equipos, y a la familia Otis por estar apoyando que el programa Taller de Luna no desaparezca. A todos ustedes oyentes, de verdad agradezco mucho la audición, que estén pendientes del programa y manden cualquier comentario para ir mejorando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando, por la invitación, a toda la gente que hace posible la radio. La radio es cultura, creo que es uno de los medios de comunicación más valiosos y en los que me siento más cómodo, o sea, cuando me dicen cámaras y eso, pero cuando me dicen radio de una. Siento como un amor y una pasión por hacer como este tipo de espacios y escenarios y de compartir y dejar a través de la palabra como estas reflexiones. Bueno, buenas noches, oyentes, y espero que no sea la primera vez y última que me inviten.
No, para nada, hay mucho que hablar.
Hasta luego.
Fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.